Bueno, bienvenidos al Museo Nacional de Artes Visuales, a una instancia más de artistas en sus propias palabras. Roxana Fabius hoy no pudo estar guiando la conversación y bueno, me pidió que me ocupara. Y para mí es un placer con un colega de tanta historia en común. Y bueno, Artistas en sus propias palabras se propone darle voz a los procesos de producción de las obras que están dentro del acervo del museo para conocer un poco más en torno a cómo venía el artista produciendo en ese momento, qué quiere que acompañe nuestra visión de la obra. Entonces, bueno, yo voy a primero leer un bio de Javier y después vamos a tener un diálogo. ¿Está bien?
Bien.
Javier Bassi nació en Montevideo el 16 de agosto de 1964. Vive y trabaja en su ciudad natal, donde ha desarrollado una extensa trayectoria artística. Su obra abarca pintura, objeto, instalación, intervenciones urbanas, libros de artista y experimentaciones sonoras, desde una mirada reflexiva sobre el arte y el pensamiento contemporáneo. Se formó con Pierre Fossey, 1976, José Montes, en 1984. Estudió en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UDELAR entre 1985 y 1992 y en la Escuela Nacional de Bellas Artes, 1997. En 1993 viajó por México, Estados Unidos, Europa y el norte de África, becado en el United Stage Program y un viaje de arquitectura. En Nueva York retomó contacto con Gonzalo Fonseca. En 1995 participó de un workshop con Rubén Gerhardt y en 1996 obtuvo el premio Paul Cézanne, que le permitió trabajar en el Atelier Alron en Recé, asistido por el Musée des Beaux-Arts de Nantes. Luego residió en el José Morales Studio de Nueva York entre en 1996, en el 2000 y en 2004. Participó en residencias y proyectos en Holanda, Francia, Estados Unidos, Ecuador y Uruguay. Expone activamente desde 1990 con muestras en más de 30 países. Representó a Uruguay en la Bienal de Cuenca, la Bienal de La Habana, la Bienal del Mercosur y la Bienal Internacional de Montevideo. Y en 1997 inauguró el Museo Virtual de Artes Visuales, MUVA, junto a obras de Pedro Figari. Recibió, entre otros, el primer premio de la Muestra Nacional de Plásticos Jóvenes en 1994 y el premio Paul Cézanne en 1996, el primer premio del Salón Nacional en 1997, el Salón Municipal en 1998, el 50º Salón Nacional 2002 y el Mural del Bicentenario en el 2011. Fue distinguido con grandes premios en el Salón Centenario del Brou en 1996, la Bienal de Mosca en el 99 y la Bienal de Salto en el 2000, además del Niveau Award en la Mail Art Bienal de Debrecen, en Hungría, en el 2010. Sus obras se exhibieron en el Art Museum of the Americas en Washington, D.C., en el Museo Arqueológico de Cartagena, de España, en ESPI Arte, de San Pablo, y el Museo de las Ciencias de la UNAM, de México. Entre sus muestras individuales destacan Invisibilidad, Museo Nacional de Artes Visuales en el 2006, Hora Mística, El Borde Afilado de la Tierra en el Museo Figari en el 2009, Salvo el Crepúsculo, Museo Urbich 2011, The Plot 2012-2013, The Black Lodge 2014 y La Medida de mi Silencio, una antología circunstancial en el Museo Blanes en el año 2025. Bueno, gracias por estar acá. Y bueno, para arrancar, quería que nos contaras cuál fue el punto de partida de esta obra, si podés identificar alguno.
Lo primero que se me ocurre es que el punto de partida de cualquier pintura es la superficie en blanco. Más aún cuando no abordas la imagen con un pensamiento previo o con un bosquejo anterior. Pero igualmente me gustaría tomar como origen o como punto de partida un texto que de hecho forma parte de esta publicación. A mí me gustaría, las referencias a esta obra son referencias que aplican a la totalidad del cuerpo de obra que formó parte de la exposición. O sea que, si bien el abordaje de una imagen siempre da como peculiaridades, o sea, yo trabajo con las singularidades y no con las repeticiones. Cuando pienso en esto, pienso en el proceso que tuvo que ver con todo el cuerpo de obra que formó parte de la exposición, y en ese sentido también involucra algunos objetos y un pequeño grabado que estaba en sala para ser llevado gratuitamente. De todas maneras, me gusta, para que la charla tenga como más densidad y eventualmente una práctica cognitiva más eficaz, si se permite la boludez de la palabra eficaz, me gustaría tomar como punto de partida un texto que es una autoentrevista. Okay. Que trataré de leer lo mejor que pueda. En términos estrictos, esta entrevista, que no es tan azarosa porque por algo está en esta publicación y de hecho la tomé como un statement para lo que es este cuerpo de obra, en términos estrictos, temporalmente ocurre un poco antes, o bastante antes. Lo que pasa es que mi manera de entender y de percibir el tiempo no tiene tampoco una lógica lineal, o por lo menos una lógica lineal continua. O sea, el tiempo lo entiendo como plagado de rupturas, de derivas, de déjà vu que me hacen que cosas persistan inútilmente a lo largo de mucho tiempo, y desde ese lugar es que esto estaba más próximo de esto temporalmente, por lo menos en mi sensación. Es un estado de situación. Y dice: conversación, Javier Bassi, le pregunta a Javier Bassi. Hace algún tiempo consideré la posibilidad de enfrentarme a mí mismo en una entrevista imaginaria. Juego o soliloquio absurdo. Quizás una manera de dejar en claro algunas cosas, al mismo tiempo de llenar los crudos tiempos en un hospital. Se lo dije a unas pocas personas antes de comenzarla, quizás midiendo el interés, buscando nueva interlocución. Alenté entonces una segunda posibilidad, preguntarle a mi amigo, DB, entonces internado, sobre cuáles creía que serían preguntas para hacerle a un artista. Me hubiera gustado contar con su aguda inteligencia, pero el tiempo lo alcanzó y volví aún más solo al punto de partida. ¿Qué supone ser artista? ¿Considera que es una profesión? Hacer arte es una vocación impetuosa, es alguien que trabaja buscando respuestas de manera significativa, aún sabiendo que es casi imposible encontrar respuestas visibles. Soy una persona que me genera muchas dudas la suficiencia del conocimiento o incluso la sabiduría. Ser artista no es algo que se le pueda imponer a alguien. Quien no necesite hacer arte debe sí o sí hacer otra cosa. ¿Hay alguna fórmula posible que permita a alguien ser un buen artista? Dosis máximas de talento, rigor, trabajo y mucha conexión. Y lamento no poder garantizar el resultado. ¿Le entusiasma explicar lo que hace? No demasiado. Si lo que uno hizo es insuficiente, no mejorará hablando. Las personas atentas son capaces de darse cuenta de lo que uno está haciendo simplemente mirándolo. De manera que no hay mucho que explicar. Además, nunca se sabe exactamente qué es lo que se hace. El mecanismo es demasiado sutil, infinitamente complejo. Lo hacemos porque una fuerza desconocida nos impulsa a hacerlo. ¿Cree que el pensamiento es dominio de la filosofía? Para nada, el pensamiento es dominio de todos, es un rasgo de especie. Pero considero importante preservar el proceso inicial de la creación independiente del pensamiento, como también preservar ese proceso en el campo de lo interno. Hay también etapas que deben ser razonadas y obras que nacen y crecen en contextos precisos, con dosis conceptuales más altas. Confío igualmente en que la imagen tiene un valor absoluto y que el pensamiento es nada en comparación con la imagen del mundo captada emotivamente. Ha trabajado en instalaciones, intervenciones urbanas, libros de artista, objetos, medios diversos, pero entiendo que la pintura es para usted algo por demás importante. Lo advierto en el volumen de pinturas que lo rodean. El arte es el mayor de los espejos y la pintura en particular, para mí, el mayor de los desafíos. Un terreno a esta altura fangoso, ya muy transitado. Continuarlo supone un ejercicio mayor. No todos los artistas son conscientes de ese punto. Insisto, es que se ha pintado mucho. ¿No cree que demasiado? Nunca o siempre es demasiado. El siempre probablemente tenga que ver con la reiteración. Pero en sentido estricto, demasiado supone atrevimiento, exceso, riesgo. La palabra es clara, demasía. El hombre es quien muchas veces parece estar de más, no la pintura. La pintura sigue siendo un espacio válido de búsqueda, un testimonio de mis dudas, de mis deseos, de mis estados de asombro. Menos veces es una revelación y entonces se convierte en algo aún más inexplicable, sublime. Le gusta jugar con las palabras. En algunas de sus obras aparecen palabras o pequeños textos. Sí, tiene que ver con el proceso último de mis trabajos. Pero lo que escribo está muy subordinado a lo que escribieron otros, en dependencia con mi obra visual. En el plano de la palabra tengo un desarrollo aún tímido. La utilizo como una forma de memoria. Me interesa fundamentalmente por asociación. Por otro lado, la poesía no solo está presente en la literatura. La imagen me interesa en términos de poesía, como también los recorridos y vínculos entre imágenes me interesan de manera cinematográfica. Quizás no esté siendo lo suficientemente claro. Por el contrario, advierto una visión global del arte, al mismo tiempo que parece no querer explicar nunca totalmente las cosas. Cuando habla deja frases sin terminar y desliza silencios enormes entre algunas palabras y otras. ¿Es consciente de que pone nervioso al que lo escucha? Soy consciente de que todo lo que me pasa o todo lo que pasa en mi taller no puedo explicarlo, no con palabras. ¿Nunca sintió la limitación del lenguaje o, digamos, la incapacidad para nombrar? De todas maneras, si se pone usted nervioso con esta charla es porque probablemente sea un ejercicio bueno para la circulación de la sangre y ojalá que de las ideas. ¿Le pone nervioso a usted que circulen sus ideas? No necesariamente. ¿Y qué le pone a usted nervioso? Actualmente muchas cosas, pero llevando su pregunta a un grado extremo, digamos que la locura y la muerte me perturban. En una oportunidad hace muchos años tuve la sensación de estar próximo a alguien que corporizaba el propio concepto de locura, materialmente, y entonces quise escapar. y la muerte me enfrentó cara a cara recientemente. Demasiada desigualdad. No pude hacer nada, solo me concentré en mis piernas. No quería dejar de sentirlas fuertes, ancladas. Apreté entonces los dientes y abrí mis manos para entregarle a mi mejor amigo. No hubiera querido escuchar eso. Yo no hubiera querido que pasara. Ojalá fuera mayor el poder de la poesía. Pero el artista, mitad animal y mitad cielo, detuvo con un dedo la muerte. La barca tenebrosa siguió su marcha, la deriva, en busca de otros cuerpos. Pero no fue así. La frustración es grande y el hombre, con todo su gran arte, demasiado pequeño. ¿Se considera una persona feliz? La felicidad personal no es en este momento lo que más me preocupa. Tengo la sensación del peligro inminente, de que algo terrible está a punto de desencadenarse. Preferiría decir que tengo momentos de felicidad o que tengo bastantes cosas por las cuales estar feliz. ¿Sabe usted lo que experimenta el camaleón cuando camina sobre un estampado escocés? Supongo que angustia, desconcierto. Insiste en preguntar, parece olvidar que soy yo que vine a saber de usted. Es que advierto nuestro parecido. Solo le traslado preguntas que yo me hago o que se han hecho otros. Preguntas indiscutiblemente válidas. No siento tan clara la validez generalizada de mis respuestas. ¿Y para quién pinta? Cualquier artista honesto dirá que pinta para él. Responde a una necesidad primaria. El proceso creativo siempre surge de la necesidad. Se actúa para restablecer el equilibrio. ¿Y qué hay del otro, de su propia audiencia? Puedo reconocerme en el otro, puedo escucharlo, puedo amarlo, puedo aprender del otro, pero no lo considero en el momento que genero mi obra. La publicidad sí piensa en ellos. Necesita venderle cosas, que las marcas prosperen. Hacia ellos apuntan los bestsellers, las películas de Hollywood. Discúlpenme, necesidad de diferenciarme. Más allá de cómo surja, luego de hecho, quisiera que entre en diálogo con todos. La verdadera comunicación artística no es didáctica ni soliloquio. Me entusiasma la idea de que la verdadera función del arte es la de crear un vínculo espiritual con el otro. ¿Se puede establecer una conexión entre su obra y una vida espiritual? Pienso en muchas de sus obras, incluso en algunos de sus títulos. Nunca sentí una adhesión formal hacia ninguna tradición en particular. De niño me resistí a la evangelización, pero claro, uno crece y los horizontes de experiencia son más amplios. Leído algo de la tradición Zen a través de los escritos de Suzuki o conozco la visión de Lao Tse, en dos versiones del Tao heredadas. Pero si voy de manera frontal a su pregunta, todo está en lo que despierta la práctica del arte. Ahí se produce una relación con sistemas espirituales más altos. El conocimiento se produce en esta dimensión, y lo que resulta todavía más interesante es confrontarlo con las miserias cotidianas. ¿Podemos hablar de que tenga un sistema de trabajo, una manera de actuar, o se zambulle sin más al caos? Un artista es un explorador, tiene que comenzar por buscarse, tiene que verse actuar y sobre todo no satisfacerse con facilidad. Tiene que respetarse a sí mismo, creer en lo que tiene entre manos, entre costillas o no sé muy bien dónde. Agregaré también el sentimiento, no podrá hacerse bien algo que no se sienta íntimamente. ¿Cómo es el proceso de búsqueda? ¿Cómo nacen las imágenes? En general comienzo a trabajar sin una idea previa, tanteo la superficie. Borroneo, tapo, lavo con pintura diluida, me voy introduciendo en el proceso de la pintura, hasta que comienzo a sentir el pulso de una imagen. ¿Y qué hay de la reflexión? Siempre fue visto como un ser introspectivo, profundo, se autodefine como ensimismado. La reflexión aparece algo después, es parte del ajuste que necesita la imagen. Las entidades abstractas se tornan entonces importantes. El peso específico de cada elemento, la dirección de las líneas, las relaciones entre medidas, cómo, qué y dónde está colocado algo, las tensiones que provocan. Habló de entidades abstractas, abstracción sobre figuración. Quizás abstraer, o mejor dicho, abstraído, sí, definitivamente ensimismado. ¿Y el estado de ánimo? No siento que determine la obra, al menos sustancialmente. Lo que sí condiciona es la producción. El sentido del absurdo a veces nos sobrevuela y continuar supone haber recuperado el centro. Los procesos son también intangibles. Quizás sí entran en juego elementos que fueron parte de algún estado de ánimo, pero el tiempo supongo que ya los ha convertido en otra cosa, el momento del trabajo. ¿Considera necesaria la solvencia técnica? ¿Cree que es un fin a alcanzar? Por supuesto que sí es necesario resolver correctamente una pieza, pero que se entienda de una vez, no hay ninguna manera mecánica de hacer arte. La técnica es una anécdota gigantesca si la tomamos como algo estático, se vuelve manualidad, una herramienta para un fin que ya fue alcanzado, no alcanza en sí misma. En arte, sin negar las leyes y los procedimientos, hay que hablar de violación de la ley y olvido del procedimiento. De lo contrario, muchas veces no hay avance. Y el tamaño, en su taller conviven obras pequeñísimas con gigantescas. ¿Existe diferencia entre trabajar unas y otras? El tamaño es un requerimiento que me impone la propia imagen. No existen en mi taller dos imágenes iguales. Y si las hubiera, no tendrían tamaños distintos. Eso en general está unido a una intención especulativa. Tengo esto que vale 100 y esto idéntico más chico que vale 10. Por si no puede, ¿me sigue? No tengo esa lógica y no lo considero un mérito resaltable. Es que no puedo perder tiempo reiterándome. Tengo demasiada curiosidad, no alcanza con que me paguen. Y menos si a cambio tengo que quedarme quieto. Sigue aún sin explicarme si existe una diferencia entre trabajar unas y otras. En las pequeñas el gesto en general es más contenido. La batalla se libra en un espacio más acotado, muchas veces un espacio más mental. La trabajo sentado, la mirada parece abarcarlo todo estando casi fija. Los grandes formatos exigen un esfuerzo físico mucho mayor. No es la muñeca sola la que se mueve, el brazo todo se convierte en látigo, el cuerpo se agita, la pupila se contrae y se expande. Hay que ir de la trama a lo global con frenesí. La excitación unida al acto es entonces mayor, independientemente de los logros. Es que se transmuta más cantidad de materia. Habló de la actitud, del sentimiento, también del respeto a sí mismo. ¿Existen otros mecanismos de acción que considere necesarios para el desarrollo de su trabajo? El deseo de superación es imprescindible y está en relación directa con el riesgo. La intuición es otra de las herramientas esenciales para trabajar con leyes que aún no conozco. También el compromiso, lamentablemente un bien escaso. ¿Cómo ve el arte hoy? Muchas veces siento que el arte se aleja de esa función primordial que lo liga al conocimiento, al sentido de la vida. Se vuelve excesivamente formal, tristemente novedoso, se pone al servicio del entretenimiento y por momentos es solo producción. Muchas obras son ejercicios impersonales, algunos de ellos costosísimos y correctamente resueltos, pero no respiran. ¿Es entonces de los que vaticinan la muerte del arte? Para nada, no respiran porque no nacieron. También se hacen obras geniales, comparables con cualquier obra importante de cualquier periodo y, lógicamente, en medios diversos. El poder del arte es gigantesco, está intacto y late, crea de manera muy fuerte. Lo que pasa es que parece que no está en el interés de la gente, es una sensación rara. Imagine, es como decir que lo bello está contraindicado. Yo necesito hacer arte, de manera que no puedo más que confiar en que mi mejor obra va a ser la que voy a hacer mañana. Ha trabajado por periodos en Nueva York, Nantes, pasajes breves por Ámsterdam, Cuenca. Parece lógico que le pregunte, ¿por qué está en Uruguay? ¿Quiere que le hable de la Rambla? No, no lo sé exactamente. Quizás tenga que ver con algunos temores o más probablemente con relativizar alguna de las revisiones, de las visiones generales de lo que supone el éxito. ¿Y qué es el éxito? Hacer lo que quiero de la manera que quiero. Parece estar asociado a la idea de libertad. Es verdad, aunque no creo que se pueda alcanzar la libertad en términos absolutos. Quizás debí decir, hacer lo que no se debe dejar de hacer. Esa libertad que advertía inicialmente se torna condicionada. Hace docencia, tiene discípulos, no directamente, quizás tenga que ver con mi experiencia. Yo tuve educación curricular en otras áreas y tímidamente en arte, al menos al principio. Aprendí y aprendo en contacto con la obra de grandes artistas, escritores, directores. Gente genial, también en contacto con gente común, muy simple y diversa. Ninguno de ellos supieron que me estaban enseñando o que estaban contribuyendo en mis visiones. ¿Cree entonces que el arte no puede enseñarse? No dije eso. Creo que muchos de los artistas geniales no han tenido alumnos y advierto que buenos docentes han sido modestos artistas. Es solo una constatación que no pretendo que alcance el carácter de ley. Torres García o más recientemente Nelson Ramos serían ejemplos muy claros que contradicen la idea que estoy manejando. Sé que no le entusiasma hablar de su trabajo, pero le pido un último esfuerzo. Describa alguna de las cosas con que ha trabajado o esté trabajando últimamente. Espacios ambiguos, interiores, exteriores, cajas, jaulas, signos, palabras, abstracciones y muy especialmente personajes y paisajes. Sigue un proceso que comenzó con entidades matéricas, luego llegaron otros seres, quizás en procesos de degradación, personajes que serán o son casi animales. Se movían en espacios oscuros de cargada simbología, luego exigieron su natural escenario. Abordé entonces el paisaje primario, desolado, potente, emotivamente. Unos cuantos años atrás se volvían a probar las telas. Me acompañaban entonces unos caracteres únicos, más gráficos, infinitamente más frágiles, insobornablemente míos. Aparece la ironía, incorporo la palabra, hago instalaciones, comienzo a investigar las posibilidades de los patrones gráficos. Grabo pistas de sonido, intervengo fotos, proyecto objetos y escribo. Muchas de estas cosas siguen su desarrollo. Aún no siento que estén agotadas. Cuando algo está agotado, lo dejo y busco otra cosa. No parece que le sea entonces tan difícil. Ser exacto, usted me plantea un ejercicio que asumo como descriptivo. Pero ¿qué hay de la comprensión? ¿Qué es lo que usted percibe de lo que yo le digo? El poder de mi trabajo radica en lo que está oculto, en aquello que difícilmente podrá ser alcanzado. De manera que hablar de lo que se ve, quizás ya sea suficiente. Dígame, ¿cómo cree que se ve más del mundo? ¿Subido a una escalera o tirado boca abajo con la nariz hundida en la tierra?
Gracias. Me gustaría esta obra en particular, ¿cómo crees que la operación que está presente en esta obra impactó para adelante tu trabajo?
Yo entiendo que me la pusiste difícil, ¿eh?
Estaba en el contrato.
En el contexto de este cuerpo de obra, lo que sucedía, había como... Yo percibía como que eran umbrales, como que venía venía desarrollando un pulso, digamos, pictórico muy expresivo. Muy par con su narración, pero eso es siempre ha sido así. Y lo que percibí en esta obra, probablemente, también hubo una un poco posterior que me lo confirmó, digamos, es que ya me había dado cuenta que había algo que tenía que ver con que en realidad era un juego entre que la imagen se extinga totalmente o sea, entre una cosa, entre la latencia de la imagen y que fraguara ya en la nada, ¿no? O sea, había como un pulso ahí hacia la síntesis, que era evidente, y por otro lado había un brío gestual que se mantenía todavía como bastante radicalizado, ¿no? Había una obra que hacía referencia como al regreso de los brujos, o sea, toda la aura así potente de la obra era muy percibible, o sea, percibía, o sea. Y al mismo tiempo había como una dosis de síntesis, de como una aspiración a que a... Marguerite Yourcenar dice que toda agua aspira a convertirse en vapor. Y yo creo que estas obras tendían a desaparecer. Una cosa que siento y voy y vuelvo, si me permitís, es que visiblemente la naturaleza no pare pinturas ni obras en sí, ¿no? O sea, tiene que existir la mediación para que ocurra la obra, ¿no? O sea, no me desbarco de ese fenómeno, pero también entiendo de que el artista, o sea, la obra termina atravesando el propio cuerpo del artista también. O sea, hay como una relación que de ida y vuelta que es tremenda y que la entiendo más ahora un poco más de grande, ¿no? O sea, me doy cuenta que mi propia corporalidad está afectada por mi trabajo. O sea, la manera en que yo los miro, la manera en que yo me pliego sobre mí mismo a veces. A veces también tengo ganas de desaparecer, en algún sentido. O de por lo menos de pasar desapercibido. Que sería una primera manera de... Y esta obra, esa idea de umbral, se comprimió al máximo, ¿no? O sea, hay como una cosa que también me interesa introducir, y no olvido lo que me pedís, pero déjame anclar el campo así de resonancia. Me gustaría incorporar el tiempo también, o sea, eso que yo decía de que el tiempo se me presenta como extraño a veces, o fragmentado, o superpuesto, o detenido, o acelerado. Me gusta pensar como que asistimos al estado presente de la obra, ¿no? Que incluso es distinto al que en el momento que lo hice. El título que lleva, de hecho, cuando la obra entra al museo, yo lo modifico porque la información que pretendo para ella sola no es la misma que yo pretendo para el contexto de la pieza actuando con otras piezas. O sea, hay como una relación, por eso me interesa también y me interesaba la dimensión de lo escrito, de la oralidad, en la medida que se entienda que la práctica artística la entiendo como una práctica ampliada, como una cosa que involucra una cantidad de cosas que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con el pensamiento, que tienen que ver con la propia materialidad de la pintura, pero que también tienen que ver con otras cosas. Y que todo ese proceso, contrariamente a lo que de repente gente que tiene como miradas más ingenuas, o eso que escuchás, que si más conceptualidad o menos, y que si tengo que explicar lo que digo, o que yo, esa disociación para mí no existe. O sea, la génesis de una pintura tiene que ver con todo eso, tiene que ver con leer, tiene que ver con escribir, tiene que ver con trasladar, con pensar, con sentir, con el propio acto de mirar, que también es otra falacia que la gente repite como con ingenuidad, es que creen que hay una disociación entre el pensar y el sentir, ¿no? Y olvidan que el mecanismo de ver, en sentido estricto, involucra la racionalidad, porque el propio aparato receptivo y de percepción son estímulos nerviosos que donde actúa la descodificación y toda una memoria enorme y compleja. Es una maraña de cosas que...
Te voy a interrumpir.
Sí.
Contame lo de los títulos, dos cosas. Me encantaría que me cuentes el cambio de título, por qué, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que este catálogo en particular es el primero de una serie, según su formato, que representó una tradición que hoy permite que tu voz esté especialmente atravesando el tiempo, ¿no? Que el catálogo está disponible en línea para todos. Pero bueno, primero contame esto del título, por favor, ese cambio.
Y bueno, lo que pasa es que creo que acá es bastante evidente. O sea, vos saltás de una cosa a otra y la pieza de por sí tiene, me parece, como una... Yo creo que tiene como dos propiedades que actúan simultáneamente, como de rechazo y de absorción, ¿no? Por lo menos así lo experimento yo, y a veces alguien me ha contado que le ha pasado. O sea, como que por un lado es tan opaca, es tan insignificante, ¿no? Es tan parca, dice tan poco. Y por otro lado, como que si te entregás un poco a su dinámica, o sea, terminás o eso esperaría, cargando con ella por el resto de tu vida. O sea, hay como una en referencia al título, es como dar un poco más de información, o sea, hay como una alusión que también es engañosa, porque Black Velvet Trip se llama pasaje.
Que antes era solo pasaje.
Antes era solo pasaje.
Ahí está.
Bueno, no hay una clave de descodificación así. No podría darla, no es que me la quiera quedar, sino que no la tengo, pero sí alude a... Hay un juego como de asociación, como yo incorporé en el proceso de este como unas jaulas alteradas, ¿no? Uh-huh. En algún punto toda la exposición tenía como un carácter medio ominoso, como que hablaba de... eventualmente de los encierros voluntarios o no, de las cosas encriptadas, de pasajes a otros lugares. Entonces eran jaulas que estaban alteradas en su proporción, o sea, había dos que estaban enfrentadas que aludían en algún punto como a esa situación, ¿no? Las líneas verticales podrían ser vistas como las barras de esa jaula. Es como un esquema eventualmente o una traslación de esa idea, ¿no? Había una en particular que era también conceptualmente más densa y que era, yo hice una maqueta de la sala 5, una réplica de la sala, una maqueta a escala, pero que era una jaula. Era como la sala conteniendo la propia sala y como, viste, aludiendo también a... pensando también en el encierro que suponía, viste, tener una gente... a la gente, o sea... dispuesta en un mecanismo, viste, de observación que tenía sus propias leyes y sus propias... También a veces pensaba en la lógica institucional, ¿no? Cómo las cosas quedan atrapadas en lo institucional o... Pero bueno, esas derivas no importa, o sea, no me interesa detenerme en eso. Fui muy ambiguo, como también la obra, me gustaría hablar de la ambigüedad que tiene en sí misma, o sea... pero básicamente lo del título es eso, sentir como que tenés que dar un poquito más de clave de acceso. Los títulos a veces refuerzan la idea de la imagen, a veces la rechazan, hay veces pero lo que te da es una clave también... te da una clave de abordaje, en algún sentido, porque... si bien tiene una lógica abstracta, te está proponiendo un abordaje emotivo o un trasladarse a través de una abstracción, pero no es AZ12, ¿viste? Que en realidad lo que después deriva de esto, que me perdí en esta deriva, tiene que ver con una lógica asistida por un pensamiento más abstracto. Entonces tenemos imágenes abstractas asistidas por pensamiento abstracto. La resultante es sensiblemente más abstractas en términos de narrativa, o sea, más parco todavía, más cerrado, más representativo de sí mismo, o sea, más que eso es una cosa que también me interesa desmarcarme de la idea, o sea, si el arte empezó siendo mímesis, siguió siendo representación y para mí actualmente mi trabajo no representa nada, simplemente es. O sea, es una representación de sí mismo, o sea, es el propio cuerpo de la obra es lo que es, o sea, no alude a nada, no por lo menos lo que después devino, ¿no? En relación a la ambigüedad de la imagen me interesa señalar algunas cosas, o sea, es una obra que es totalmente plana en apariencia, pero hay una naturaleza que es muy matérica, o sea, yo trabajo con un pigmento que es el tóner. En esta obra es el tóner analógico, después también salto al tóner láser, y es un pigmento que por su propia lógica, no, por lo menos como yo lo trabajo, no abandona nunca esa condición de partícula. Son infinitos puntos negros sobre una superficie blanca. Y a la vez es ambigua en el sentido de que también el fondo de la pintura no es la superficie negra, sino que es la superficie blanca. Cuando hay presencia de algo, es porque lo que hay es ausencia de pigmento negro. La línea blanca, lo que está mostrando, o sea, la aparición de lo blanco, tiene que ver con la ausencia de lo negro. Yo lo que hago es, parto de la superficie blanca, le incorporo papeles de avisos clasificados. Tiene que ver con inicialmente tuvo que ver con una serie inmediatamente anterior que daba cuenta como de los procesos de migración de las personas, y me pareció que bueno, que los papeles aludían a esa movilidad que tiene la gente y que se traslada, viste, a venta de objetos o casas que pasan a ser alquiladas o que se venden, o sea, y todo pasaba por, en ese momento, con los avisos clasificados. Y después lo que me di cuenta en la lógica operativa, que eso también es interesante en relación a lo técnico, cómo las ideas o el pensamiento que asiste a la imagen encuentra que en la materialidad afirmaciones o que la propia imagen rechaza algunas ideas que hay en cuanto a la manera de operar. Y finalmente entendí que en realidad el papel lo que operaba era la superficie perfecta para poder dominar el sectorizar, o sea, poder tener dominio sobre la humedad de la superficie. Otra cosa que es difícil de imaginar es que detrás de esta imagen que se presenta, por lo menos para mí, como actualmente, como muy serena, es una imagen que se gesta de forma súper compulsiva y súper violenta en algún sentido. Y a la vez es una imagen que se ajusta de forma muy parsimoniosa. Y todo dentro de un tiempo que tiene una cota, o sea, es como hacer un fresco, porque los materiales fraguan en un tiempo determinado. Entonces yo tengo que estar muy pendiente, o sea, tengo que ser muy, muy sensato. O sea, no es que puedo ser solamente violento o intuitivo. O sea, tengo que ser muy sensato también en el control de esa lógica operativa. Entonces involucra una cantidad de saberes o de experiencias o de cosas que aparte se están transformando, porque no trabajo con un método que tiene una dirección, tiene una manera, pero es un método abierto que está construyéndose a medida que la obra va avanzando. Entonces, dígame.
Nos quedan unos minutos, me gustaría saber ahora hacia dónde vas. Vimos un poco cuál era tu punto de partida, cómo esto resonó, esto que estás contando del tóner en todo este proceso. Ahora, ¿para dónde vas?
Nos quedó con lo de esto, que me preguntaste.
Lo del catálogo, pero contame dónde vas.
No sé. Okay. ¿Vale que diga que no sé?
Claro.
Entonces, estoy en una etapa como de transición, o sea, estoy interviniendo partituras desde hace un tiempo y algunas imágenes.
Y ¿con tóner?
No. No estoy pintando. Iba a decir que no hace mucho no agarraba pinceles, pero aparte hace mucho porque yo trabajo con... Ahora es más común. Ahora la gente usa los rodillos. Yo empecé a usar rodillos hace como 20 años y abandoné los pinceles. Y ahora lo que estoy usando es solamente un cutter. Y le estoy pegando papelitos y... Esta lógica de laceración que supone desprender el negro de la superficie, lo estoy haciendo con tomando la superficie ya, la superficie que elijo para intervenir, con una lógica también es muy riesgosa en el sentido que lo que corto no se puede volver para atrás. Es lo mismo que esto no hay mucha corrección posible en general, o sea, se puede recuperar dentro de determinados rangos operativos, pero en general es un proceso como de ida, que no se puede, no tiene la capacidad que tiene el óleo de ser reformulado, de secar, o que tiene el acrílico, que puede superponer capas, o puedes, en esto es como de ida.
Y nada, contanos eso de del catálogo y de esta saga que hizo posible que...
Lo del catálogo es una anécdota que es muy linda y que me encanta que me lo comentes porque no es muy conocida la historia real. cuando se me plantea la... En realidad la exposición fue como una primera exposición dentro de una cosa que fue más habitual en el museo. El museo como que se estaba abriendo a lo contemporáneo. Había habido una exposición de Baré antes y había habido una exposición de pintura española. Y el museo publicaba de manera muy modesta. Y yo me acuerdo que la exposición tiene en el tiempo también como una lógica dilatada, porque fue un proyecto que la invitación inicial fue de Jacqueline Lacasa. Se fue Jacqueline, vino el Tano Sagradini, el Tano le interesó mantener el proyecto como operativo, y después se fue él y después vino Enrique. Y finalmente encontró el espacio con Enrique. Y yo le planteé a Enrique que me parecía como un museo nacional que tenía que tener publicaciones importantes y de manera más habitual, ¿no? Y por supuesto que Enrique lo entendió, pero me dijo, bueno, pero lo que a mí me plantean es que es esto, y me pone como modelo, que era un supermodelo supuestamente, el catálogo de la exposición que se había hecho para, ya no para Barea, que era más pequeño, sino para los españoles. Y yo le digo, bueno, ¿y cómo hago para que esto sea una realidad, no? ¿Cómo sigue esto? Y bueno, de mi parte termina acá, o sea, si querés seguirlo vos. Le digo, bueno, voy para arriba, o sea, para arriba estaba la ministra. Entonces le pedí una entrevista a María Simón. Hoy somos muy amigos con María. En ese momento sabía quién era, supongo que ella quizás sabría quién era yo, pero no mucho más que eso. Y bueno, planteo esto, lo entendió.
Esto de la necesidad de un catálogo, claro, importante.
Exacto. Y como anécdota incluso, como los tiempos no daban para que saliera ni orden de compra ni nada, no porque fuera un pedido hecho con poca anticipación, sino por la lógica del Estado, vos debes saber, Hugo, cómo funciona. Yo tengo un hermano que vive en Italia, que es un tipo que tiene una economía relativamente simple, pero por un tema de desfasajes tiene un poco más que yo en algún sentido. Entonces le digo, mira, necesito plata para señar un catálogo en Mosca, tanta guita. Y está seguro que te lo devuelve. Bueno, en principio creo que sí. Y ese es el comienzo de las publicaciones. O sea, la exposición que me siguió fue la de Capelán. Y cuando yo entré y vi la tapa blanca, el catálogo de Capelán, en el formato idéntico a este, sentí un orgullo enorme de saber que había peleado por algo para todos, que no tenía que ver conmigo. De hecho, nunca comenté esto públicamente. El pie me lo dio.
No, por eso.
Sí, porque. Buenísimo. Porque un rato antes de empezar le hice esa anécdota.
No, y habla de esto de la construcción colectiva de la institución, ¿no? De que es el fruto de las conquistas acumuladas, de un espesor que se va haciendo músculo entre todos. Así que bueno, te agradezco y no sé si querés algunas palabras de cierre en relación a esto. No sabes a dónde vas, pero bueno, está ahora con el cáter, pero...
Lo que sí sé que está pasando, porque yo lo estoy sintiendo, es que esa deriva hacia las cosas pequeñas está empezando a saltar hacia lugares distintos, porque ya tengo algunas cosas sueltas ahí que las entiendo como que crecen rápidamente. O sea, capaz que en un mes, o sea, ya empiezo a tener una cantidad de cosas en la vuelta. Y también hay una dimensión objetual que sale de ahí y tengo que aprender algunas cosas para continuar. O sea, en realidad siempre es importante que se entienda que lo leído tiene un carácter como muy... No es tan radical como parece. O sea, mis pensamientos o mis certezas son inconclusas. O sea, nunca llegamos a ningún lado. Nunca llegamos a ningún lado.
¿Se puede hacer una pregunta? O sea, es que yo te escuchaba y todo eso tiene hacia dónde vas, ¿no? Y hay continuidad, ¿no? Yo miraba con mucho atención porque está lleno de planos posibles lecturas, ¿sí? Pero pensé en lo que estás haciendo ahora, en las partituras, y yo vi que la partitura es una continuación de esto. ¿Sí? No hay, es decir, si la pones al lado, la gente quizás diga que no. Pero hay una estructura.
No, es en realidad el proceso. Y hay muchas cosas que están entre las partituras y esto, ¿no? También, claro, porque claro, esto hay que pensar que estamos hablando de 2011.
Sí.
Ya tiene 16, 15 años, tiene. En esos 15 años, claro, uno lo que aborda con la palabra es lo que se acuerda y lo que se acuerda ahora, cuando me vaya. Pero claro, ahí ya sabes que produzco mucho, tengo, o sea, son cientos de trabajos y de cosas y de apuntes y... La lógica operativa es la misma, exactamente la misma. Y
pero las partituras son de 2024 o 2025.
Empecé a hacerlas un poco antes. Lo que pasa es que también, o sea, y en las partituras se dan testando lo opuesto a lo que se estaba dando acá, o sea, esa cosa de reducción, hay como una alteración, una cosa que yo veo es que hay como unos... Yo acá uso patrones y alteraciones y en todo mi trabajo constantemente, ¿no? Pero digo, me doy cuenta que en mi propia lógica operativa, hoy que hablábamos de la expansión, ¿no? Ahora estoy en un proceso expansivo, totalmente expansivo. Y tiene que ver con que esté hablando con ustedes, en otra no me agarrás, en otro rato de repente, pero sí en algunos momentos sí, y con una cantidad de exposiciones simultáneamente en diversos lados, afuera, o sea, con algunas cosas que están circulando, o sea, es un momento expansivo y que encuentra del otro lado, digamos, la misma lógica interna, o sea, entonces lo que se viene está bueno, o sea, lo que se viene es como laburo, es disfrute, es en muchos problemas seguramente, pero desde un lugar que está buenísimo. Y a veces pienso como que mi cuerpo no toleraría también esas intensidades tan fuertes y tan y por tiempos tan prolongados. O sea, pienso que tengo que alternar, es como una... Imagino, no sé, o sea, a veces tratando de entender qué supone, ¿no? Digo, claro, no, pero si esto fuera así siempre, estallás, o sea, no lo soportaría tu modesto cuerpo, ¿viste? O sea, te quiero decir, o sea, es demasiada, porque aparte la propia noche dormís, pero te das cuenta que pasan cosas, ¿no? Te despertás con procesos, con avances, con palabras encontradas, con imágenes, con cosas, ¿no? Y después hay como momentos en que son como de repliegue, así como de y aparte el medio se encarga rápidamente de bajarte el copete, ¿viste? O sea, razones por las cuales no están estimulados siempre hay, o sea, eso lo sabemos todos, o sea, pero sí, lo que vos decís, o sea, y también lo que pasó en el Blanes que charlamos también, o sea, toda esa lógica de fragmentación, o sea, está implícita en el propio trabajo, y a la vez te quiero decir, proponés una mirada y te plantás vos en esa mirada, no tan unitaria, más fragmentada, y cuando querés acordarte, fragmentaste vos también. Y entonces, uh-huh. Va claro, y yo llegué a, o sea, lo hice hace poco, o sea, llegué a cortar ahora en Brasilia y después estás un cuerpo de obras que literalmente corté. O sea, ya no me alcanzó con fragmentar, con separar, con no sé cuánto, sino que tuve que ir directamente a las telas grandes y cortarlas, y reentelarlas, y retitularlas. Y es como que en algún sentido eso que yo decía de que no me desmarco de la idea de que la mediación pasa por mí, o sea, que no es que esa cosa que a veces la gente piensa que, bueno, que sí, sos un medio, que no sé qué, te bajó, no, o sea... Yo me doy cuenta de que el que opera soy yo y es otro que decía también de que recibo como impulsos y que son físicos de la propia obra. O sea, de que no es en un plano poético, Es literal, o sea, a mí la, o sea, yo la cero acá, corto acá, pero también me cortan a mí, ¿viste? O sea, eso es una cosa que también hace no tanto me di cuenta, de que yo habitaba lugares que tenían algunas lógicas, porque aparte, o sea, dentro del taller he construido, o sea, he construido a mi manera la forma en que ese espacio se muestra al resto, o sea, cómo se muestra para mí mismo, son espacios en general cerrados. Me place mucho, y hay muchos de ustedes lo conocen y me han visitado y saben que me gusta recibirlos, pero es un espacio solitario, o sea. Y entonces yo lo habito de determinada manera y lo modifico para que cobije mi manera de mirar. Y la casa que ahora habito, que también la construí, o sea, también tiene una lógica. Y no es que es ominosa, es súper luminosa y todo, pero siempre oculta alguna cosa, siempre tiene algún plie, siempre hay algún, en algún zócalo algún bicho, siempre hay. Siempre hay algún libro que está ahí y que está para que leas ese título. O sea, hay como una orquestación, como un teñir, digamos, los espacios. O cuando hablaba sobre eso de la afectación, ¿no? Que entiendo que ahora es una cosa. Declararla es muy estúpido, o sea. En general, estas cosas no tienen que decirse.
Bueno, pero lo bueno es que tenemos la posibilidad de que en el museo la obra sea expuesta, visitada por todos nosotros sin invadir tu espacio de reflexión y producción. Y bueno, festejo que esté esta obra entre nosotros. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer, aprovechando que estamos acá. Aplauso, medalla y beso.
Gracias. Gracias por acompañar.
No, gracias a vos, Javier. Muy lindo. O sea, te va a dedicar al arte al final.
Es una promesa, una joven promesa. Una joven promesa.